Hoy es, en este 3 de mayo, la fiesta de dos apóstoles, San Felipe y Santiago. Estamos todavía en el ambiente del Papa nuevo. Y se me ha ocurrido, digo, pues voy a hablar un poquito hoy sobre la Iglesia, ya que la Iglesia se edifica sobre los apóstoles, que son los testigos primeros de Jesucristo. Una cosa es clara para entender la Iglesia, que Jesucristo no puede ser guardado fielmente a lo largo de los siglos a no ser en comunidad. Si cada uno tuviéramos nuestro Cristo, le hubiéramos destrozado mil veces. Y bueno, pues es lógico, sabéis que no. Las iglesias protestantes, por ejemplo, pues son unas iglesias que no admiten la tradición, sino la inspiración privada de la Biblia. Y la inspiración privada de la Biblia, pues, aunque la Biblia sea en sí objetiva, pero cada uno entiende las cosas. Y por eso entre las iglesias protestantes, pues en este momento, pues debe haber 5.000 o más. Y cada día nacen nuevas iglesias. ¿Por qué? Pues porque no hay, digamos, ese principio de tradición, de ese principio de roca apostólica. Para nosotros, los católicos, los apóstoles, y dentro de los apóstoles, como sucesor a Pedro y los sucesores de Pedro, pues tiene una importancia fundamental. De tal forma que podemos decir que después de 2000 años, la palabra de Dios que leemos en la misa y la Eucaristía que celebramos es tan limpia y tan pura como la del tiempo de Jesús. La Eucaristía que hemos celebrado aquí esta tarde es una Eucaristía tan pura como la que celebró el propio Jesucristo el día de Jueves Santo. Porque tenemos que tener en cuenta otra cosa, que la Iglesia no es un conjunto de señores que estén aquí para guardar la memoria de un difunto, de un difunto importante, de un difunto interesante, de un difunto pues que a lo mejor pues ha escrito o ha dicho cosas muy importantes. No es para guardar la memoria de un difunto, es para guardar la memoria de uno que vive, que ha resucitado, que está en medio de nosotros. El oficio de la Iglesia no es absolutamente nada fácil, porque es transmitir a las generaciones venideras, de generación en generación, la existencia en medio de nosotros de una nueva creación, de un mundo nuevo, de un mundo del Espíritu, de un mundo del Espíritu que lo realiza uno que fue muerto y pero vive. Entonces, para mí el misterio de la Iglesia, uno de los misterios de la Iglesia, es que aquellos que tienen que guardar a Jesucristo los escoge el mismo Jesucristo. Es el propio Jesucristo el que inspira, es el propio Jesucristo el que va escogiendo a sus discípulos a lo largo del año. Contaban a mediodía de un libro de Patty Mansfield, que supongo que algunos de vosotros habréis leído. Y en ese libro pues nos cuenta lo que pasó en el primer retiro carismático en 1967 de la Iglesia Católica. Unos cuantos jóvenes de una universidad, Duquesne, en Estados Unidos, pues fueron a un retiro y se encontraron con una efusión del Espíritu Santo sin saberlo, y entonces hubo una manifestación tremenda allí. Y esta mujer, Patty Mansfield, era una de ellas, era una de las chicas de que estudiaba en la universidad y estuvo en este. Pero si leéis el libro os dais cuenta de una cosa, cómo hay verdaderamente una bendición a transmitir. Y ese libro transmite una bendición, ese libro transmite espíritu, ese libro transmite algo que durará al paso de las generaciones. Pero sin embargo eran 40 y tantas personas, y de esas 40 y tantas personas, solo unas cuantas dieron testimonio. Incluso de esas cuantas que dieron testimonio, algunas ni siquiera siguieron, incluso algunas hasta se han salido de la iglesia. ¿Qué cosa? Uno se queda un poco, digamos, iba a decir patidifuso, no sé si es esa la palabra, pero a mí sí que me resuena en mi corazón cierto santo temor de Dios, diciendo: Señor, danos el don de temor de Dios, para que nosotros seamos del grupo de los que a lo largo de los siglos escuchamos tu palabra que nos viene por medio de la iglesia y a través de la iglesia. No es extraño que sintiendo estas cosas así y mucho más, Santa Teresa de Jesús, cuando murió, dijera esas palabras: muero hija de la iglesia. Y para ella morir hija de la iglesia era sentirse verdaderamente en manos de Dios y sobre todo en manos de Jesucristo, porque la iglesia es la iglesia de Cristo. ¿Qué es pecadora? Pues sí, es que la iglesia tiene que serlo, porque somos pecadores todos los que componemos esa iglesia. Si no fuera pecadora, si fuera santa y pura, si fuera, sería un ideal que no nos valdría para nada. Pero si nosotros somos pecadores, pues ¿cómo va a ser la iglesia? Pues pecadora. Y unos van y otros vienen y otros fallan y otros dejan de fallar, pero siempre hay un espíritu ahí, siempre hay una bendición y siempre habrá a lo largo de los siglos esa predicación, esa palabra limpia, ese Espíritu Santo que dará testimonio de un mundo nuevo y de algo que en medio de este mundo tan materialista, nosotros que somos tan materialistas, que necesitamos verlo todo, pensarlo todo, tocarlo todo, pues en medio de un mundo así, nosotros seguimos proclamando que existe esa nueva creación ya en medio de nosotros, que esa nueva creación pues durará por los siglos. A mí no me escandaliza para nada que la iglesia sea pecadora y que en la iglesia haya problemas, no me escandaliza para nada, todo lo contrario, todo lo contrario. Así quepo yo en la iglesia y así caben los pecadores en la iglesia. Si la iglesia fuera perfecta, pues ¿quién de nosotros estaría seguro de poder estar en la iglesia? ¿Quién de nosotros estaría seguro? Seguro que te tachaban de la lista. Seguro el primero te tachaba a Jesucristo inmediatamente de la lista. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que eres tan bueno, tan guapo, tan interesante que a ti no te iban a tachar de la lista? Te tachaban, eso tengo seguro. Pero no te van a tachar. No te van a tachar de la lista sencillamente por una razón, pues porque Jesucristo ha venido precisamente por ti y por tu pecado, y en ti y en tu pecado. Esta visión de la iglesia como misericordia de Dios que viene hacia nosotros y hacia nuestro pecado, pues, no sé, la considero una preciosidad. El otro día, hablando con una amiga, pues se enfervorizó, por decirlo así, porque empezaba a hablar de cómo únicamente el no comprender la misericordia de Dios, ese es el mal de la humanidad. El no entender la misericordia de Dios. Y yo le decía, pues es verdad. Al principio la escuchaba como una cosa más, pero después me fue entrando a mí la cosa dentro. Digo, pues sí, es verdad, si es que todos los problemas los montamos nosotros. Estamos tan culpabilizados, estamos tan llenos de, no sé, de complejidades, somos tan complejos, somos tan esto, que lo más sencillo de todo no lo vemos. La misericordia de Dios brilla como el sol brilla para todos y cada uno de nosotros y no entendemos de que Dios te ama ahí en tu pobreza y en tu pecado, y que por lo tanto la iglesia tiene que ser no un club de perfectos, sino un club de pecadores, pero sobre los que se ejerce la misericordia. Y si entiendes, si entendemos esa misericordia, pero ¿quién entiende la misericordia? ¿Quién se imagina? Siempre dice uno, no, yo, hombre, ¿cómo me va a querer Dios a mí así, nada más que a cambio de nada? A cambio de nada, de nada, de nada, de nada. Pues ese, ahí está el problema de la santidad. El problema de la santidad es no tener suficiente Espíritu Santo para tú darte cuenta de que Dios te quiere a cambio de nada. Porque si tú te enteras de eso, estás amando a Dios, porque el amor de Dios no consiste en que tú le ames a Él, sino en que Él te ama a ti, en que te dejes amar. Te está amando Dios totalmente y está haciendo de ti una criatura santa. Una criatura santa es lo que está haciendo Dios en ti. Por eso, pues, el Dios es como el alfarero, nos decían el otro día, y sus manos son el Espíritu Santo. Las manos de Dios son el Espíritu Santo, que va haciendo cosas maravillosas. Lo primero que hizo fue a Jesucristo. Y es el propio Espíritu Santo el que guarda en la iglesia a aquellos a quienes Él elige, al propio Jesucristo, que es el tesoro de Dios, el don de Dios, la palabra de Dios, la única palabra de Dios que se nos ha dicho a los hombres. Es el propio, pero nosotros somos el barro, que Dios está construyendo para hacer su iglesia. Por eso la iglesia se le puede decir todo lo que te dé la gana. Yo me admiro de cómo la gente perfeccionista y soberbia del mundo, empezando por mí, porque todos somos eso, a la iglesia le critica porque no hace las cosas bien. Es curioso, ¿de dónde nos sale a nosotros ese perfeccionismo? O sea, ¿os habéis fijado en este tema? Una persona que es un botarate en correlindes, una persona que nunca ha dado una a derechas, y se pone a criticar porque la iglesia hace esto, o porque el cura hizo esto, o porque el otro hizo esto. ¿De dónde nos nace a nosotros esa soberbia para hacer esas críticas? Porque si los examinamos bien, es de risa. Es de risa, pero ¿tú quién crees que eres? ¿Pero tú de verdad quién crees que eres? Mientras no te enteres de quién eres tú, todo lo que haces, y sobre todo la crítica, lo haces con una soberbia inaudita. Y ahí está Satanás, en el fondo, o en lo alto de ti mismo, haciendo esa crítica y haciendo todo eso que se hace con la iglesia. Es curioso cómo, yo no voy a decir que la iglesia a lo largo de los siglos no haya hecho cosas raras, que no tenga que pedir perdón, que no tenga, bien, si es que entra dentro de la categoría de iglesia el pedir perdón, porque muchas cosas, y además el Espíritu Santo te deja equivocarte, porque necesitas saber que tienes que ser amada en tu pobreza, que tienes que ser perdonada en tu pobreza, que tienes que ser ahí. No puedes estar en otra parte, porque en cualquier otra parte que estés, estás en tu ego, estás en tu yo, estás en tu soberbia, estás en tu pecado original. Por eso, pues, como que me siento muy bien en la iglesia. Y estos días que hemos experimentado casi como un espectáculo espiritual. El otro día me decían las monjas de Toledo, unas dominicas que hay en Toledo, que yo voy de vez en cuando como confesor extraordinario a darles una charlita y a confesar a todas las monjas, que son bastantes, duran mucho las confesiones, y me decían que habían visto estos días todo lo del Papa por la televisión. La mitad son indias, hay 9 indias, pero son muy monas, son muy majas y muy interiores. Y me decían que los mejores ejercicios espirituales. Y yo me alegro mucho eso, porque digo, si me decís esas palabras, pues me edificáis a mí también, porque si han sido para vosotras los mejores ejercicios espirituales, es que habéis entendido todo esto no como un espectáculo social, sino como una obra del Espíritu, una transformación del Espíritu que ha hecho un pase en medio de nosotros, un pase histórico. Siempre ahí, evidentemente, en la encarnación, en la historia, en las cosas que tienen que pasar y que tienen que suceder, porque el discernimiento siempre empieza por lo natural. Se muere un papa, pues se muere. Y le tienen que meter en un cajón o en un ataúd como a cualquier otro ser viviente. Pero hay otra dimensión que no se muere, que es la dimensión del Espíritu que ese papa ha significado, está significando y está actuando esa dimensión del Espíritu. Y lo mismo el nuevo papa. Entonces no me extraña, y yo le decía a estas monjas, digo, me encanta que me digáis esto porque eso quiere decir que entendéis a la Iglesia desde dentro. Porque a la Iglesia solamente se le puede entender desde dentro, desde la acción del Espíritu. Y si lo entiendes desde la acción del Espíritu y tú te entiendes a ti mismo como pecador, entonces es un gozo y una gozada pertenecer a una Iglesia que siempre te está perdonando, que siempre te está queriendo y que siempre está conduciéndote lo mejor que sabe y puede, iluminada por el Espíritu Santo, siempre te está conduciendo hacia, bueno, pues tu vida, lo que el Señor verdaderamente, pues, quiera de nosotros. Yo la renovación carismática, un grupo de la renovación carismática lo veo también así, veo como una obra de Dios, que siempre, pues que estas cosas siempre están, pues, al borde de la quiebra. Esta es una empresa que está todos los días al borde de la quiebra. Es una empresa que está todos los días al borde de la suspensión de pagos. Señores, en cualquier momento, aquí ya no hay más cera de la que arde. Este papa utiliza la imagen del Evangelio, una barquilla a punto de zozobrar. Porque si os dais cuenta, ¿quién sostiene todo esto? ¿Quién sostiene esto? ¿Quién sostiene? ¿Qué es lo que se saca en limpio de pertenecer a la Iglesia? En limpio desde un punto de vista materialista. ¿Qué es lo que se saca en limpio? ¿Y qué es lo que saca en limpio el Papa por el pobre viejo a los 78 años que le eligen y tiene que cargar con la responsabilidad más grande del planeta a los 78 años, cuando podía estar tranquilo y disfrutar de los últimos momentos de su vida con su hermano en su tierra? ¿Qué saca en limpio? ¿Y qué sacamos en limpio? Pues en limpio sacamos la nueva vida, la nueva creación. Un impulso de fe, una fuerza que nos hace nuevos, que nos hace distintos, que te hace decir, por nada lo cambiaría. Y por eso el Papa dice, pues adelante, hasta el final, no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa, ¿por qué? Pues porque me quemaría la vida. Fíjate que el Papa, sin más, dice que no. Pues ¿cómo le quedaría el alma? ¿Cómo le quedaría el alma decir que no? Pero si es que eres un pobre viejo, jorobadito ya. Porque él decía una frase, dice, cuando vi que se acercaba la guillotina se refería a cuando vi que todo el mundo me votaba y que en aquella votación ya salía, él consideraba eso la guillotina, que ya sabes que corta la cabeza. En ese momento le pedí a Dios, y no me extraña, Señor, por favor, elige a otro que tenga más fuerza. Seguro que se refería a las fuerzas físicas. Seguro que el pobre viejo ya no puede con su alma y con su vida. Te tengo yo 70 años y sé yo muy bien lo que estoy diciendo. Y el que tiene 78 y probablemente esté más trabajado que yo. Señor, otro, pon a otro que tenga un poquito más fuerzas que yo, que sepa llevar el alba y la casulla y todas esas montajes romanos que todavía visten los pontífices, que pueda llevarlo con un poco más de garbo, que a mí me va a hundir todas esas cosas, me va a hundir el peso. Pues nada, pues él. ¿Y qué pasa porque tenga 78 años? No pasa nada. Si a los 78 años el Espíritu Santo puede hacer brillar maravillosamente sus dones a tope, sus 7 dones y todos los que haya que no conocemos, los puede hacer a tope con una figura así. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia, como estas monjitas, hay que verla desde dentro. Y verla desde dentro es ver la acción de su Espíritu en todos nosotros. Este Papa decía con la imagen, una barquilla a punto de zozobrar. Figúrate tú que vea a la Iglesia como una barquilla a punto de zozobrar en cada momento y le eligen a él con 78 años para que se ponga a babor y estribor y que no se la dé la barca. ¿Pero quién soy yo? ¿Pero qué puedo hacer yo? Evidentemente esa barca no se hunde, pero está a punto de hundirse. Hay que vivir esa, no sé, esa inseguridad interior que al hombre le cuesta tanto y que nos cuesta tanto, de vivir la inseguridad de que esto parece que es suspensión de pagos, como digo. Pues bien, que el Señor nos ayude a todos nosotros a vivir muy interiorizados el tema de la Iglesia, y no solamente interiorizados, sino como esperanzados, pero más que esperanzados, como con ese orgullo sano y santo de pertenecer a una Iglesia que todos los días se muere, pero todos los días renace. ¿Cuánta gente? Yo lo he oído a mucha gente en estos días de abril, que ha sido un abril tan intenso, precisamente por la muerte y la elección del Papa y todo, dice, estoy orgulloso de pertenecer a esta Iglesia. Sentir la pertenencia como algo vivo, pero no pertenencia porque perteneces a algo, porque a todo el mundo nos gusta pertenecer, sino pertenencia porque eres pertenecido, porque viéndolo desde dentro lo ves como que eres elegido para vivir esta bendición o esta esta dimensión espiritual profunda en la que se mueve la Iglesia. Por eso, pues, gloria al Señor.